Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes con Mariano Schuster por Radio Nacional a las 21 horas.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, veo que estás muy preocupado por tus oídos.
Estoy muy preocupado por mis oídos.
Es una buena...
¿Preocupación?
Preocupación. Es una buena preocupación. Mariano tiene pánico de los ruidos que le hacen los micrófonos cuando acoplan. Y piensa que yo soy el culpable, pero algún día va a aprender que no
bueno,
es así.
Bueno, y acá Lema está haciendo el gesto de un poquito sí.
En fin, la alianza de los jóvenes contra los viejos, esto es la guerra del cerdo. Un programa que hacemos siempre gracias a la producción de Silvio Ferrer y Fernando Lapovsky. Gustavo Lema, hoy no.
Aliado de Schuster.
Hoy es aliado de Schuster. Y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi, a quienes agradecemos como todas las noches. Hay distintos regímenes de saber en la sociedad, ¿no? Está muy estudiado desde muchos ámbitos, quiero decir, el conocimiento y la opinión, el saber científico y sus reglas de producción y de evaluación, etcétera. Pero no siempre las conversaciones se producen entre quienes comparten la misma idea acerca de cómo se construye el conocimiento. Entonces nos encontramos discutiendo con alguien que dice que las vacunas no sirven. Hay algunos que dicen cosas peores, por ejemplo, que dicen que las vacunas son la causa del autismo. Se ha llegado a decir esto insistentemente. Hay gente que defiende los tratamientos homeopáticos a pesar de la ausencia total de evidencia científica de que la homeopatía tenga alguna cualidad terapéutica. Estamos permanentemente participando de conversaciones entre regímenes discursivos vinculados con el conocimiento diferentes.
Sí, hay formas de saber diferentes y también creencias diferentes, porque en el caso de los tratamientos de tipo alternativos como los que vos mencionabas, Ale, se trata mucho más de la creencia de los particulares que de la evidencia.
Claro.
El saber se suspende, digo, el saber riguroso, el saber científico.
Claro. Pero estos diferentes modos de acercarse al conocimiento, estos diferentes sistemas de creencias acerca de lo que conocemos o no, plantean problemas de diverso orden. El primero es, ¿discutimos con los que creen cosas diferentes que nosotros? ¿Tiene sentido que lo hagamos? ¿Queremos convencer o estamos dispuestos a ser convencidos? ¿Estamos dispuestos a aceptar que alguien nos explique por qué las vacunas producen autismo?
Convencer o vencer también.
Bueno, convencer pero no vencer.
Exacto.
¿Son posibles esas conversaciones? ¿Tienen sentido esas conversaciones? ¿Cómo llevar adelante esas conversaciones? Estas preguntas no son arbitrarias, son las que nos permiten introducir a nuestra invitada, porque nuestra invitada se ha ocupado con mucho detenimiento, con mucha inteligencia y con mucho sentido del humor, de interrogar estos problemas. Ella es una científica, ella es bióloga molecular, pero se dedica a, entre otros asuntos, a la divulgación de problemas vinculados con las creencias y el conocimiento, o con la relación entre unas y otras, con la producción de informaciones falsas y su modo de circular en la sociedad y el modo en el que esas informaciones se vuelven creíbles para muchas personas, etc. Yo creo que estos son temas fascinantes, creo que siempre lo han sido y así lo muestra la historia de la ciencia, los conflictos entre la opinión y el conocimiento, entre el saber y el creer, han estado siempre presentes en la ciencia y en la epistemología, en la filosofía de la ciencia, pero hoy cobran una relevancia particular porque orientan, bueno, quizás como siempre, pero por otros mecanismos, orientan prácticas humanas que tienen consecuencias importantes. Uh-huh. Es por todo eso que vamos a hablar con Guadalupe Nogués, a quien le agradecemos su presencia en Radio Nacional. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, Mariano. Bueno, y un saludo también a todos los oyentes. Sí, bueno, gracias también por la introducción. Es efectivamente uno de los temas que más me cautiva en los últimos tiempos. Me parece que es un problema relevante y urgente tratar de comunicarnos con estas personas. Y para entrar a la conversación con ellos, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Me parece que, para empezar, tenemos que entrar a una conversación de manera genuina, honesta, también dispuestos a escuchar, a entender qué le pasa al otro.
Pero entramos apoyados en la superioridad que creemos que tiene el dispositivo de producción de conocimiento tal como la ciencia occidental lo ha establecido. Es decir, entramos a esa conversación sin ninguna disposición a ser convencidos por el argumento del otro. No tenemos disposición a creer que la astronomía puede decirnos algo acerca del destino, de la astrología puede decirnos algo acerca del destino. No entramos a tener alguna disposición a escuchar los mejores argumentos para que nos prueben que la vacunación provoca autismo. No estamos dispuestos a, quiero decir, nuestra forma de llegar a esa conversación es una forma en la que está implícita una cierta superioridad cognitiva.
Sí, pero tiraste tantas puntas al mismo tiempo que voy a tratar de desarmarlo.
Muy bien.
Para empezar, no diría superioridad, me parece que tiene un dejo de juicio de valor, quizás. Me parece que el foco que conviene hacer es pensar que la ciencia como metodología para conocer el mundo, para reconocer qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre, por ejemplo, la ciencia que nos permite hoy decir con mucha confianza que las vacunas son esencialmente no solo muy seguras, sino extremadamente efectivas y que permitieron disminuir muchísimo la cantidad de casos de enfermedades infectocontagiosas, incluso permitieron erradicar una en particular que fue
la viruela.
La viruela, que fue causa de muerte de millones y millones de personas hasta hace muy poco. Y esa ciencia explica el mundo de manera más convincente y de manera más coherente, y entonces nuestra idea acerca de cómo es el mundo se puede acercar más a cómo el mundo es realmente. Justamente por lo que decías antes, que hay creencias, hay algunas distorsiones. Nosotros, en la manera en la que intuitivamente nos acercamos al mundo, quizás acertemos y quizás no. Y la ciencia es una herramienta que pudimos desarrollar como humanidad y que la podemos usar para esto, para hacer a un lado nuestras creencias, nuestras intuiciones, que muchas veces se equivocan, y darnos una manera de entender mejor qué es lo que pasa. Es cierto, eso es algo con lo que entramos a la conversación.
Yo te interrumpo, Guadalupe, porque no fue gratuito usar la expresión superioridad. Creo que quien entra a esas discusiones entra con un sentimiento según el cual su herramienta es mejor que la del otro. Y yo diría, y tiene razón, pero en el momento en el que digo y tiene razón en creer que esa herramienta es mejor, siente que su argumento es de mejor calidad, que los recursos de que dispone para construir y probar su punto de vista son más sólidos, es decir, hay una cantidad de cualidades de grado diferentes. No son dos sistemas equivalentes que pueden ambos ser igualmente explicativos.
No, en ese sentido, por supuesto, sí. En el caso de la ciencia, y cuando digo ciencia me estoy refiriendo a las ciencias empíricas, digamos, ¿no? Hay muchas maneras de... son palabras que a veces traen algunas ambigüedades, ¿no? Y en el caso de las ciencias empíricas, lo que buscan es describir un mundo real, lo que realmente ocurre. En ese sentido, hay quienes hablan de ciencia occidental, se ha oído hablar también de ciencia patriarcal, digo, hay muchos adjetivos que aparecen cualificando la palabra ciencia, que no tienen razón de ser, justamente, y permitir que ese discurso ingrese habilita de algún modo ser como permisivos con que podría haber entonces otra ciencia de otra manera y otras maneras
de saber. Es decir, que habría que considerar una ciencia a secas y lo otro sería no científico.
Sería no científico, ahora, hay otros saberes igual.
Sería no científico nuestros saberes, pero, a ver, en función de la idea de ciencia que tenemos en la cultura occidental, ese no científico sí incluye, cuando decimos no científico, en quienes creemos en el saber de tipo científico, un tipo de inferioridad. Es decir, lo consideramos como alternativo a, o como intuitivo, o como... Es decir, siempre lo estamos considerando en relación al verdadero saber. Y ese saber a veces se considera a sí mismo el verdadero saber.
Por supuesto.
Ese saber dice, la ciencia no logra agotar todos los conocimientos que necesitamos, no logra llenar determinados aspectos más de tipo espirituales o necesidades de conocimiento que son más trascendentes y menos reales o menos fácticas, menos verificables. Y entonces también se propone con cierta superioridad. Es decir, no es solo la ciencia de tipo occidental, digamos, la que propone cierta superioridad. También esa propone otro tipo de superioridad. Y a veces con el peligro de incurrir en prácticas medicinales, en tratamientos y causando algunos problemas.
Sí, por supuesto. De cualquier manera, hay, me parece que hay dos ejes distintos. Uno es la discusión más epistemológica, digamos, que estamos teniendo. Uh-huh. Y una muy diferente es el enfoque más humano que podemos tener en hablar con una persona que tiene este sistema de creencias. Teniendo en cuenta también que es posible que cada uno de nosotros también tenga algún tipo de creencia. Quizás no justo esto, quizás no justo el tema de las vacunas, pero quizás otras creencias que son, digamos, a las que uno llegó de manera no racional, o que son tradiciones, o intuiciones, o identidades más culturales.
Sí, claro.
Y eso, a eso me refiero, que por un lado está la discusión sobre la ciencia y cómo sirve de herramienta para describir el mundo, y que en contraposición todos estos otros sistemas que se proponen como alternativas válidas no han demostrado ser alternativas válidas al día de hoy. Y digo no han demostrado porque, de vuelta, no es una cuestión dogmática, no es que nadie las excluya.
Es empírica.
No describen el mundo mejor hasta ahora de lo que lo describe la ciencia como la entendemos. No es que sea infalible nuestra ciencia, digamos, pero es la ciencia que tenemos todos como humanidad y es una herramienta que tenemos todos. Negarla implica confiar más en estas otras ideas que no están funcionando.
Pero te hago una pregunta. ¿Intentan describir el mundo? ¿Es esa su pretensión? ¿Pero es esa su pretensión última? ¿Describirlo? Porque quizás estamos pensando que intentan describirlo en tanto nosotros pensamos una forma de descripción del saber científico. Y quizás no es la misma forma en la que piensan la idea de descripción.
Son muchas, sí, me parece que hay muchas maneras de llegar a esas cuestiones y cada persona llega con su camino personal. No sé si podemos generalizar tanto, pero hay un intento de describir el mundo, pero en muchos casos, no diría en todos, es un mundo más confortable, es un mundo más comprensible quizás que el mundo real. Es un mundo que no desafía tanto la idea que tenemos de nosotros mismos.
Claro.
Y ahí toca un montón de cuestiones más humanas, y en un punto de ahí quizás meta mi distorsión biológica, que es, como seres humanos tenemos un montón de necesidades atávicas que están con nosotros desde siempre, evolutivamente, que tienen que ver con queremos sentirnos más o menos a salvo en este mundo incierto y complejo que no entendemos. Queremos rodearnos de personas que piensan más o menos como nosotros, porque justamente nos sentimos acompañados, hay una cuestión emocional y de vínculos que queremos proteger y que es, en la historia de la humanidad siempre fue importante y lo sigue siendo. Y en esa protección de vínculos y de tratar de no desafiar nuestras ideas, me parece que desde un punto de vista más emocional, digamos, o más humano, uno podría decir, y tiene cierta razón de ser, que caigamos los humanos en este tipo de cosas. La ciencia, como metodología más o menos rigurosa, que pretende ser validada por otras personas, que está totalmente puesta a prueba y que alcanza verdades que son verdades provisorias, siempre desafiadas, esa ciencia es incómoda. Esa ciencia claro. es antiintuitiva, hay que aprenderla, hay que entrenarse y hay que todo el tiempo estar diciendo, mi compromiso tiene que estar con esto. Y entonces se vuelve, me parece como que van apareciendo capas de complejidad en el fenómeno que hacen que justamente no podamos simplificar en hay personas que piensan de manera científica, racional y que está todo perfecto, y otras personas que no son capaces de hacerlo por el motivo que fuere. Yo tengo la firme convicción de que no es así y de que si no entramos a alguna discusión buscando recomponer estos vínculos con los demás, creyendo genuinamente que quizás nosotros estamos confundidos respecto de algo, de alguna cosa particular, de una idea particular, sí. no digo de todo un sistema de creencias, se complica. Digamos, realmente es muy difícil.
A ver, recuperemos entonces esta idea de la conversación entre dos individuos, uno parado del lado del conocimiento científico y otro parado del lado de la creencia. ¿Qué conversación es esa?
Es una conversación, para empezar, difícil. Y lo bueno que, digamos, lo bueno en el sentido de que lo que yo veo de positivo es que hasta ahora no hemos logrado como sociedad encontrar una buena manera de conversar. Por lo tanto, cualquier mínima mejora en este contexto es una mejora genuina. Así que hay mucho por construir. Hay muchos problemas en la comunicación tradicional entre estos dos grupos de personas que tienen que ver con que los científicos, digamos, generalizando obviamente, tratan de mostrar que claramente las evidencias son estas y entonces obviamente tu postura está equivocada. Lo cual puede ser muy lindo y muy gratificante para los científicos, pero a nivel comunicacional no solamente no tiene impacto, sino que muchas veces genera el efecto contrario y aleja más a esa persona a la que queremos acercar. Y esas fallas de comunicación tardan en verse, porque ya sabemos desde también con investigaciones científicas podemos hacer investigaciones en comunicación efectiva, en testear distintas maneras de comunicar y entender qué funciona y qué no. Y si hay algo que está clarísimo desde hace muchísimos años es que en estos casos no se trata de que a la otra persona le falte información. Claro. No le falta información. Por lo tanto, darle información no sirve.
Hay un sesgo de confirmación.
Un sesgo de confirmación de la comunidad científica, como siempre, en general. No es que todos lo hacen, ¿no?
No, y también un sesgo de confirmación del interlocutor no científico.
Pero
de la información de que dispone, selecciona aquella que confirma sus creencias, claro.
Por supuesto.
Entonces, no es un problema de información, es un problema de cómo se procesa la información disponible.
Bueno, pero justamente eso fue un tema que me cautivó y por lo cual ahora acabo de escribir un libro tratando de abordar esto, tratando de abordar esto que veo como un problema de posverdad, ¿no? Que hay una serie de conocimientos alcanzados a lo largo de décadas, centurias, ¿no? Y esos conocimientos todavía no llegan a estar totalmente claros. ¿Y cuáles son las trabas que hacen que no llegue a estar claros? O sea, está el conocimiento, está disponible, a nivel de disponibilidad quizás hoy más que nunca, y sin embargo, en todos nosotros hay sesgos, hay creencias, hay distorsiones, y entonces llegar a realmente incorporar esta verdad científica, entendida como verdad provisoria, todo esto que decíamos antes, es un trabajo que hay que emprender, porque si no, vamos a seguir siendo distintas tribus, cada una hablando en su lenguaje particular, y nunca nos vamos a conectar.
Decías, esto ha ocurrido siempre. ¿Es un problema de formación escolar? ¿Aprender a reconocer la evidencia y la construcción del argumento científico tiene que ver con la formación escolar, tiene que ver con la formación en un sentido más amplio, el tipo de vínculos que uno establece con otras personas a lo largo de su infancia y de su juventud, tiene que ver con una capacidad reflexiva que el sujeto construye o no construye por algunas razones. ¿Por qué algunos tienen una predisposición a poner en duda las creencias y buscar la fundamentación rigurosa de esas creencias hasta que eso se convierte en ciencia, y otros viven confortablemente con las creencias sin pensar que son una parte de la posibilidad de ver las cosas y no un método para conocer.
Sí, por supuesto, como me haces preguntas que son fácticas y me parece muy importante poder responderlas desde la evidencia, lo que puedo decir es de lo que se sabe hasta ahora y que no se sabe demasiado, y puedo también proponer algunas ideas que todavía no han sido evaluadas. Dado esa aclaración, diría que, primero, hay en la gran mayoría de los temas, en cuestiones que ocurren en el mundo y que no despiertan, que no entran en colisión con lo que creemos, o que no despiertan emociones, o que no desafían identidades.
Por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol hoy no es un problema identitario.
No es totalmente cierto, porque lo puedo traer a colación, pero sí. Y en ese sentido, cuando nosotros pensamos que están estos temas que son muy neutros y no nos desafían, enseñarlos en la escuela o socialmente funciona perfecto. Es un chico se escolariza y va adquiriendo estos conocimientos y después los tiene. Y todo perfecto. El problema es que hay algunos temas particulares.
Perdón, pero los tiene en calidad de creencia. Quiero decir, no necesariamente los tiene en calidad de conocimiento.
Exacto. Ah, eso es otra discusión.
Quiero exacto, decir, no puede, puede.
Están abriendo ventanitas.
Y claro, o sea, muy bien. Fue educado en función de eso, pero no sé si sabe cómo justificarlo, cómo argumentarlo, cómo, si tiene capacidad de validar.
Es decir, el hecho de que comparta nuestros conocimientos, exacto, sin saber que son conocimientos, sino pensando que de pronto es una creencia colectiva, no le da una categoría diferente a ese, no, a esa información.
No, y en ese caso estamos hablando justamente de uno de los grandes desafíos de la educación en ciencias, claro, a nivel escolar, claro, que es algo que ya en los últimos años se está discutiendo ávidamente. Hay muchos países que ya están cambiando su manera de enseñar ciencias. En el caso de Argentina estamos... Hay algunos intentos, pero estamos empezando a recorrer ese camino. Todavía no está no es muy conocido. Pero es el camino de enseñar no solo el hecho científico, que es un dato, y que los chicos quizás no saben ni cómo se llegó a eso, ni por qué eso es más creíble que algo que a uno le dicen.
Sí, no se enseña ciencia, se enseña la historia de la ciencia, no a pensar científicamente. Son dos cosas distintas.
Totalmente distintas. Y eso en realidad además tiene un doble daño. No solamente no se enseña a pensar científicamente, en líneas generales, por supuesto, hay algunas instituciones que lo logran, algunos profesores o maestros que con mucho trabajo intelectual y desafiando quizás sus instituciones lo logran llevar adelante, pero no solamente no se aprende en líneas generales a pensar científicamente, sino algo que para mí es todavía más grave, que es no se aprende que la ciencia es aprender a pensar científicamente.
Claro.
Y eso genera una distorsión enorme, porque claro, ¿quién llega después a querer ser científico? O ¿quién piensa cuando termina el secundario, la ciencia es aprender a pensar científicamente? Y eso es una herramienta que yo me puedo llevar a cualquier disciplina que emprenda a partir de ahora.
Claro.
Y eso es un problema, porque es terminar el secundario sin una herramienta que es enorme y que sirve para cualquier, claro, disciplina, porque es un abordaje de lo fáctico.
Claro.
Y bueno, pero eso es la educación en ciencias, no tiene quizás nada que ver con este sentido de posverdad y de distorsiones que estábamos hablando antes, pero es algo que, bueno, por lo menos en los educadores, es algo de lo que se está hablando, está muy presente como problema y hay muchos intentos de solución.
De acuerdo, pero yo, como dijiste, abrí esa ventanita y te distraje un poco de tu respuesta y me gustaría que la retomaras.
Retomo la otra ventana.
La otra ventana.
Esos son los temas que no son tan complicados. Sería muy lindo que además de que un chico aprendiera en la escuela que la Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol, pudiera aprender cómo se averiguó que la Tierra, claro, es un planeta que gira, claro, alrededor del Sol. Darse cuenta de que, claro, hubo muchas ideas puestas a prueba, una vez que se supo algo fue desafiado, y así sucesivamente hasta, claro, perfeccionar y pulir un conocimiento que hoy es de todos. Por, claro, aparte hay una cosa muy democratizadora de la ciencia que es preciosa, que es una vez que algo se sabe, es de todos.
Claro.
Eso por un lado.
Es decir, no es tribal.
No, para nada. Y es por eso me parece... Bueno, ahí yo estoy todo el tiempo viendo mis sesgos y mis cosas, pero ahí hay algo que para mí es muy, muy emocional y muy reconfortante y de mucho disfrute, que es la ciencia como herramienta genera conocimiento para todos. Y es hermoso, ¿no? Para
sin
mí,
duda.
Por supuesto. Pero bueno, volviendo a los otros temas, los temas que son más complicados, que son los que... Yo llamo temas posverdogénicos.
Está muy bien.
Es una palabra inventada totalmente. Que son los que entran en conflicto con nuestras creencias. Y ahí se complica, porque ahí la educación, como la tenemos entendida hoy, no está logrando hacer mella. Y entonces los chicos terminan el secundario sin adquirir estos conocimientos, porque justamente entre los sesgos y las creencias personales, el conocimiento, aunque se lo hayan dado en la escuela, es rechazado. No es incorporado, porque es muy natural y esperable que rechacemos aquello que sentimos que nos amenaza.
Claro.
Cuando tenemos algo que es identitario, ¿no? Que es algo que sentimos
claro.
Propio. Y en ese sentido, la educación no está logrando del todo identificar cómo romper esas barreras. Igual propongo ideas basadas en la poca evidencia que hay, que habría que poner a prueba, están en el libro que acabo de escribir, que son más bien tratar de educar en otros ejes, o sea, tratar de educar más en pensamiento científico, digamos, pensamiento crítico, pero también en otras cosas que tienen que ver con identificar, como más emocionales, que tienen que ver con identificar más con introspección, digamos, ¿puedo tener un sesgo? ¿Qué creencias tengo?
Perdón, me voy a poner en abogado del diablo.
Dale.
Cosa que suelo hacer.
Me encanta.
Eso me parece que implica una concepción en la cual sí hay una superioridad científica y en la cual, en realidad yo estoy de acuerdo, pero quiero decir, me parece que uno desafía, que le pide también a las instituciones educativas que enseñen a los chicos a desafiar la normalidad, y si la normalidad es la ciencia, es bastante evidente que, de hecho, las rebeliones, vamos a ponerlo así, religiosas, las rebeliones metafísicas contra la ciencia se producen por la hegemonía de la ciencia, no porque la ciencia no es hegemónica. Es decir, es verdaderamente revolucionario ser anticientificista. Eso sucede también. Es decir, el discurso anticientífico existe porque la ciencia ha hegemonizado el discurso público, o por lo menos ha hegemonizado el discurso de las élites públicas.
El discurso.
Sí.
Que es distinto. Y ahí tenemos un problema, porque ahí yo entro en mucha autocrítica de cómo la ciencia se ha abierto hasta ahora.
¿Puedo poner un ejemplo urticante?
Obvio.
Yo estoy a favor de la interrupción voluntaria, de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. A mí me parecía que los argumentos científicos no lograban convencer a la otra parte, porque a la otra parte no le interesaba convencerse de eso, porque básicamente lo que tenían era un planteo de tipo ético, religioso. Frente a eso, la ciencia casi que no puede hacer nada. Es muy difícil. Esa rebelión parecía, que a mí me parece injusta, porque me parece que además había algo por lo que luchar, algo también ético por lo que luchar, me parece que es hipercomprensible en términos ideológicos, en términos, y que va a ser siempre así, que siempre fue así.
Ah, pero por supuesto, pero ahí hay de vuelta dos temas distintos. Una cosa es, si vamos a estar en el mundo de lo fáctico,
sí,
las cosas, y supongamos que las conocemos, por supuesto, puede haber cosas fácticas que no conocemos,
sí,
¿no? Si hay algo fáctico que conocemos bien, hay una manera correcta de decir las cosas y una manera incorrecta.
Claro.
Punto. ¿Sí? Eso es la cuestión
de acuerdo.
Fáctica.
Claro. De acuerdo.
Ahora, no todos los temas se reducen a una mirada fáctica.
Bien.
Y pueden incorporarse capas morales, ideológicas, de tradición,
de interés,
por supuesto, de gusto, de placer estético, cualquier cosa. Ahora,
por eso lo fáctico no es la verdad última, entonces. Porque hay una verdad que puede ser construida por encima de lo fáctico.
No, hay discusiones.
Lo fáctico es la verdad última de lo fáctico.
De lo fáctico, exactamente.
Es la verdad última de lo fáctico. Digo, no hay algo que sobre lo fáctico diga más que lo que se puede decir sobre lo fáctico. Después podemos hablar de otras cosas, y esas cosas son de su orden específico. Vamos a ir una breve interrupción en esta tensa noche del zorro y el erizo. Tensa porque Mariano está así como... estamos conversando con Guadalupe Nogués, ella es bióloga molecular, pero se está dedicando a tratar de explicarle a personas como Mariano cuál es la diferencia entre el conocimiento hidrofáctico y otros conocimientos. Ya volvemos. Piso,
¿eh? Hasta las 22, el zorro y el erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Ernie Wilkins, Speedway.
Ciencia.
Ciencia. Seguimos con Guadalupe Nogués conversando sobre la conversación, sobre cómo conversar con aquellos que no se paran ante el mundo con el mismo escepticismo con el que se paran los que quieren ver el mundo del lado científico, del lado de la evidencia, del lado de los hechos, del lado de verdades provisorias y no de verdades definitivas construidas científicamente. Vamos a aprovechar para decir que Guadalupe está por publicar un libro que se llama Pensar con Otros, justamente. La edición la hace un colectivo del que hemos hablado ya en este programa, que es extraordinario y el que recomendamos visitar con frecuencia en su página web, que se llama El Gato y la Caja, un grupo de gente que hace difusión científica, pero no divulgación en el sentido de popularizar el conocimiento científico, sino de problematizar lo que sabemos sobre el mundo con una mirada científica.
Así es.
En El Gato y la Caja hay un par de artículos de Guadalupe excelentes, pero además El Gato y la Caja está haciendo la preventa del libro para financiar la edición en una modalidad muy atractiva que le vamos a pedir a Guadalupe que comparta con ustedes.
Bueno, les cuento. El libro fue desarrollado a lo largo de este año, lo escribí, lo editaron ellos, hicimos algunas preentregas en la web de ellos para empezar a mostrar el trabajo, abrimos el proceso a la comunidad y eso estuvo muy bueno porque la comunidad también participó haciendo comentarios y enriqueciendo la
idea. Vamos a decir que esta es una práctica habitual en la edición científica, en la cual los investigadores, antes de enviar sus trabajos definitivos a las revistas con referato que les van a dar el respaldo para la circulación, lo ponen en discusiones colectivas con los pares para mejorar los resultados de las investigaciones.
Es que, sí, totalmente. Estamos todos sesgados por esa misma mirada. Y bueno, y justamente el libro ya está escrito y ahora estamos desde hace 3 semanas haciendo una preventa que con una campaña que diseñaron los del Gato y la Caja, muy llamativa y hasta donde yo sé la única que hubo así en este país, que consiste en que por cada 10 libros vendidos, un ejemplar gratuito irá para un diputado nacional. Y durante esas 3 semanas lo que vimos fue que lo que era una idea, un punto muy, muy loca, enganchó mucho a la comunidad. A la sociedad, que enseguida empezaron a comprar los libros e incluso a decir que, bueno, hay en la venta, en la campaña, uno puede comprar un libro, puede comprar dos, pero si elige un pack de 10, puede elegir a qué diputado le quiere hacer llegar, claro, un libro.
Se garantiza que a ese le va a llegar mi libro.
Y eso generó además fenómenos muy interesantes y hermosos a nivel social, como que personas desconocidas en Twitter decían, ¿nos juntamos para armar un pack de 10? Y bueno, y superando todas nuestras expectativas, en estas 3 semanas completamos justo anoche la Cámara de Diputados.
Es decir, 2.570 libros vendidos. El libro cuesta 400 pesos, no es un libro económico. Pero eso habla del compromiso de los lectores del Gato y la Caja con los proyectos del Gato y la Caja y con el libro de Guadalupe. Uh-huh. Es extraordinario.
Ay, bueno, muchas gracias. Y aparte, bueno, había tanto interés y justamente cuando se agotaron los diputados anoche, empezaron a llegar los pedidos de, ¿vamos a senadores? Claro. Y entonces hoy ya empezó la misma campaña extendida para senadores y veremos si completamos la Cámara también y ya colonizamos el Congreso.
Muy bien. Guadalupe, parte de tu discusión actual es justamente acerca de cómo pensar con otros, sobre todo cómo pensar no con aquellos que tienen argumentos diferentes a los nuestros, sino que tienen razonamientos diferentes a los nuestros. Es decir, por detrás todavía de qué opinan de las cosas, es el modo como construyen esa opinión.
Exacto.
A mí esto me lleva no solo a la Argentina, sino a las sociedades contemporáneas a ver mucha dificultad para encontrar modos de pensar juntos en la diferencia. Y quiero decir con esto, una dificultad particular que yo estoy viendo en la sociedad actual tiene que ver con el modo en el que construimos verdades sobre lo real. No el modo en el que valorizamos lo real. Y yo creo que la política debería ser una confrontación acerca de los valores que le damos a las cosas, pero no sobre las cosas. Si tenemos diferencias acerca de cómo vemos las cosas, es muy difícil construir en común. Es muy difícil argumentar, es muy difícil mostrar que un argumento es mejor que el otro, etc. Y creo que en Argentina esto es manifiesto, pero en muchos otros sitios es cada vez más evidente. Los desacuerdos son desacuerdos sobre lo real, no sobre nuestra valoración de lo real. Creo que cuando deciden mandarle a los legisladores el libro, están pensando algo parecido a esto.
Sí, por supuesto. En un punto, bueno, la propuesta de mandarle a los legisladores tiene que ver con los estamos mirando y hacen un trabajo que es relevante, que es importante y que nos afecta a todos nosotros. Les ofrecemos esto como herramienta por si les parece valioso para mejorar el discurso público y que tomen mejores decisiones. Eso en ese sentido, y fue un poco lo que convocó a la comunidad. El tema con pensar juntos y pensar con otros, ¿cómo decirlo? Con poder también distinguir si estamos en desacuerdo en cuestiones fácticas o en cuestiones más o ideológicas o de...
O valorativas.
Valorativas. Y esa es una distinción importante, claro. Porque podemos disentir en maneras de mirar el mundo. Está buenísimo estar en desacuerdo y tener distintas miradas sobre un tema. O decir, bueno, queremos hacer distintas cosas. Pero ese desacuerdo debería estar exclusivamente, digamos, restringido al ámbito de los valores o de la mirada ideológica o de la manera de enfrentar el mundo generalmente. No debería existir ese desacuerdo respecto
de
los hechos.
Claro.
Los hechos son los hechos. Y me parece que es importante que todos nos vayamos, tengamos un poquito más en cuenta esto porque nos permite navegar el mundo mejor. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en los hechos, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos antes de las vacunas son seguras. Eso está avalado por infinidad de
organismos,
de evidencias, son millones de expertos que trabajan en eso incansablemente. Vemos el beneficio de las vacunas día a día. Ahí es imposible, o sea, no, es imposible discutir en el sentido de... Esto es casi una certeza. Por supuesto, siempre es una verdad provisoria y podría aparecer una vacuna que tenga algún problema. Pero no podemos, no es válido a nivel de evidencia considerar que todavía hay alguna discusión al respecto.
Claro.
No hay una discusión al respecto. El tema es que de eso, que es un conocimiento, a cómo hacemos para llegar a una persona que quizás tiene dudas genuinas, miedos, que no es que le falta información, no es que no es inteligente, sino que por algún motivo está en algún sistema de creencias en la que no ve eso, necesitamos poder entender que son sus miedos o incertidumbres las que lo hacen creer eso y a partir de ahí comunicarnos. Pero es una discusión fáctica.
Claro, pero ahí la pregunta de nuevo es, ¿no hay algo de reversible en ese modo de acercarse, en el sentido de esa persona no podría pensar que quien se acerca a él o a ella a mostrarle que la evidencia indica que las vacunas son seguras y eficientes, etcétera, etcétera, no lo hace guiada por sus miedos, su identidad y etcétera, y no puede ver que en verdad, quiero decir,
sí, pero hay,
¿cómo se quiebra eso?
Eso no se quiebra hablando de las evidencias, se quiebra hablando de los miedos. Y por eso es importante conectar a nivel emocional con la otra persona. Y por ejemplo, una de las, y esto en esto sí me baso en evidencias de qué maneras de comunicar funcionaron mejor con este tipo de personas. Y por ejemplo, una de las cosas que funciona mejor es a personas que tienen miedo de la vacuna porque piensan que es peligrosa, recordarles el miedo de la enfermedad. Migran el miedo de un tema al otro y de pronto temen que a su hijo le agarre una de estas enfermedades, que es cierto que hoy no son tan mortales como antes, pero pueden ser realmente peligrosas, y quizás de esa manera decide vacunarse. No es entrar por el lado del argumento científico, porque no se trata acerca de la información. Es otro tema. De cualquier manera, cada tema, cada persona tiene su manera de aproximarse.
Ahora, si ante temas respecto de los cuales la evidencia es concluyente, nuestro modo de aproximación no debe ser a través de la evidencia, ante temas mucho más opinables, si no nos acercamos a través de la evidencia, estamos entrando en un terreno
no,
muy fangoso.
Sí, pero ahí hay opinables en dos sentidos, me parece. Por un lado puede ser que no sepamos suficiente, o sea, que sea un tema casi íntegramente fáctico, del cual no conocemos mucho. Por ejemplo, hoy todavía no conocemos mucho acerca de cómo es la conciencia humana, por claro, decir algo. Es un problema extremadamente complejo.
De acuerdo.
Pero es fáctico. Por otro lado, puede ser un tema opinable porque tiene capas de complejidad en donde sobre lo fáctico aparecen valores o...
Bueno, vamos a dar un ejemplo, vamos a dar un ejemplo que es un ejemplo clásico de conflicto que muchos de quienes participan en la argumentación en este conflicto lo hacen basados en evidencia y sin embargo el conflicto permanece. Uh-huh. La economía debe ser... ¿regulada por el Estado o debe ser dejada al arbitrio del mercado? El mercado va a asignar los recursos de un modo más eficiente, por tanto va a crear prosperidad y va a permitir que una sociedad participe de esa prosperidad. O el Estado va a introducir una justicia que el mercado distorsiona, y etcétera. Quiero decir... ahí tenemos una discusión, ¿sí?, en la que todos los participantes van a llegar con evidencia.
Por supuesto.
Van a tomar los casos que confirman sus creencias y van a tomar decisiones hacia el futuro que solo el futuro va a validar en términos de resultado, pero que en el trayecto van a estar asignando ganadores y perdedores de las decisiones.
Por supuesto, pero ahí hay como una trampita que en general no vemos cuando adoptamos estas posturas, y es que todos tenemos posturas ideológicas frente al mundo.
Así es.
Y estaría bueno quizás tratar de que cada uno de nosotros esté un poco más consciente de cuáles son esas estructuras que ya tenemos. Y una de las trampitas, lo digo casi como con inocencia, no con juicio de valor, es... decir, lo que yo pienso es un pensamiento racional y yo me estoy basando en evidencias, por ejemplo, en estas tres. Y en esas, las tres que elijo son casualmente las que sostienen mi postura. Obvio. Y estoy ignorando las 200 que la contradicen. Y eso es una de las trampas de la posverdad, porque en ese contexto es ocultar parte de la información, aunque no sea intencionalmente, es... algo que hacemos todos.
Pero esa es una forma de ganar un debate. Los debates políticos, los debates ideológicos son así. Es la estructura del debate. No tendría... ¿Por qué tendría...? Lo que yo me pregunto es ¿por qué tendría que ser de otra manera?
Tendría que ser de otra manera si estamos hablando de cuestiones extremas. Solamente de la realidad. A eso voy. Yo no me meto en las discusiones. Primero, hay una cuestión de argumentación estratégica, sí, política, en claro, la cual no me estoy metiendo, porque por supuesto no es mi campo de experticia. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un argumento sobre los temas reales basándome en evidencias, pero en la mejor evidencia disponible, completa, honesta, presentada de manera genuina y que incorpore aquella que no me gusta. Y eso es una argumentación que tiene un eje de discusión en donde va a haber posturas equivocadas y posturas correctas. Ahora, si además estamos tratando de ganar porque estamos en una discusión política, es cierto que va a ir por carriles diferentes y puede ser que uno oculte o traiga a colación evidencias para tratar de ganar en ese argumento. Yo prefiero correrme de eso.
No, yo estoy de acuerdo.
Porque no...
Yo creo además que en un entorno... sofisticado, la entrada en la discusión política debe ser con la mejor evidencia disponible, aunque vaya en contra de tus principios.
Sí, eso no existe.
Claro, eso no pasa.
Eso no sucede en el Parlamento Británico. O sea, eso no sucede en ningún lugar. Las armas de la discusión política
son otras. No sucedió en el Brexit. En el Brexit fue permanente la información.
O sea, las armas de la discusión
británico.
Dije, por eso por...
Sí, pero de cualquier manera, es acá hay, me parece, dos temas que pueden aportar. Uno es la idea de que cada uno de nosotros es un actor en esta sociedad que tiene, en mayor o menor medida, cierta capacidad de impacto. Y si cada uno de nosotros dice... tengo compromiso por la verdad, verdad fáctica, práctica, sí, de esta que estuvimos diciendo, yo no voy a dejar que vengan a engañarme con argumentos distorsionados. Le voy a poner un frente, voy a armar una barrera, voy a decir esto no es válido. Yo como ciudadana digo, ¿no? Y por otro lado, la idea del empoderamiento ciudadano, de que por supuesto tiene un sesgo ideológico de mi parte, ¿no? Pero si cada uno de nosotros quiere participar un poco más y pedirle a nuestros representantes que por lo menos basen su discusión en temas fácticos, en evidencias, y en evidencias que sean completas y honestas, ahí por lo menos mejora el debate público. Después que se maten a nivel político, entre ellos, pero nosotros como ciudadanos estamos mirando.
Estamos conversando con Guadalupe Nogués, ella es bióloga molecular, pero trabaja desde hace tiempo en la comunicación del conocimiento y los problemas asociados con la comunicación del conocimiento. Como contamos, está por salir un libro titulado Pensar con Otros, que publica ese colectivo de divulgación científica magnífico llamado El Gato y la Caja. La preventa está en marcha en la página web del Gato y la Caja, y por cada 10 libros que se vendan, uno será enviado a un senador, porque los diputados todos ya van a recibir el
suyo.
Ya
tienen el suyo.
Ya tienen el suyo. Guadalupe, nos quedan muy pocos minutos y yo quiero hacerte una pregunta que no sé si la voy a conseguir formular bien y si tienen la respuesta fácil, pero una cosa es actuar desde una ideología propia, reconocer que no tiene una ideología, es decir, que cree que hay cosas que son mejores que otras, que tiene una idea de justicia que es diferente de otras ideas de justicia, y que si tiene responsabilidad política, quiere hacer que las cosas sean de ese modo, y por tanto va a ordenar las fuerzas para que ocurran de una manera determinada. Otra cosa es actuar desde la ideología sin tener claro que es una acción ideológica. Es decir, sin hacer esa criba que permite saber qué es una buena decisión para llegar a un fin y qué es producto de una creencia no pasada por el tamiz de la prueba de la verdad. ¿Cómo funcionan estos dos mecanismos?
Es súper interesante, es como uno de los grandes desafíos, pero ahí vuelvo a lo otro. Si nosotros tenemos compromiso por la verdad, en el sentido de queremos buscarla activamente, porque no va a venir sola,
no.
Porque la vamos a rechazar si no nos gusta. Tiene que haber un compromiso previo. Y si además tenemos el pensamiento crítico y el conocimiento de que el sistema la herramienta de la ciencia nos permite acceder a la realidad del mundo con menos sesgos y distorsiones que nuestra mente, con todo eso como bagaje, nosotros podemos decir, bueno, voy a mirar con atención qué es lo que se sabe sobre este tema, qué es lo que falta que se sepa sobre este tema. Voy a mirar con atención si yo creo que sé todo y quizás falta algo y lo voy a buscar a eso que falte. Eso requiere un trabajo que es muy introspectivo, de entendernos a nosotros mismos, de mirarnos y de desafiarnos a nosotros mismos. También requiere un trabajo empático para entender que esa otra persona que forma parte de mi misma sociedad tiene sus sesgos y distorsiones y maneras de mirar el mundo, y que para acercarme y construir cosas juntos como sociedad voy a necesitar incluir su mirada, pero siempre protegiendo la verdad. Entonces, todas esas distorsiones que nos pueden pasar a todos, con un poco de atención y un poco de conocer cuáles son las trampas más comunes de la posverdad, digamos, me parece que hay un camino para adelante, que se puede hacer mucho.
Guadalupe Nogués, muchísimas gracias por tu compañía en El Zorro y el Erizo.
Muchísimas gracias.
Son temas realmente fascinantes, sí. Y el modo de abordarlos me parece excelente.
Sustancial.
Recordamos una vez más, entren al Gato y la Caja, lean los artículos de Guadalupe y
compren,
si les parece, compren el libro. Creo que es una contribución importante. Mariano Schuster.
Nos vemos, Ale, un gusto.
Claro que sí, como siempre.
Como siempre.
Y como siempre también, gracias a Elvo Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 por Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.